sentís en lo personal a la hora de tocar en vivo? ¿Qué siente un músico a la hora de presentarse? En este caso, Salto, bueno, vos sos de Uruguay, pero ¿qué se siente? ¿Qué sentís?
Es una mezcla de emociones, justamente. Mira, lo que siento es trato de observarme desde afuera y mirar toda esa cantidad de emociones explotando por adentro, ¿no?
Pasás al público.
Ansiedad, nerviosismo, un poco de miedo, un poco de alegría, euforia.
Qué lindo, ¿no?
Creo que son muchas cosas, ¿no?
Porque viste que siempre está esto, decir, che, trabajar en un estudio, grabando y todo, y el vivo, casi todo el mundo te elige el vivo, el contacto con el público,
sí.
¿No?
Sí, porque creo que la sinergia que se genera con la gente cuando uno está tocando y todo, fíjate que todos estamos respondiendo, inclusive yo, a unos acordes, ¿no? Uh-huh. Y a una letra. Uh-huh. Y todo lo que se genera, ¿no? Estábamos hablando fuera del micrófono de las cantidades de festivales y shows y cosas, miles de personas en festivales escuchando tu canción. En este caso me toca estar de este lado. Pero el vivo creo que tiene su magia, es inevitable, sí.
Y ahora ya aprovechando e invitando a la gente, ¿no? Para lo que va a hacer, porque es muy cerca, y la verdad que a nosotros nos gusta ir mucho a Salto. ¿Con qué se va a encontrar la gente el miércoles?
El show se llama Caleidoscopio, porque no es es un resumen de los tres discos que he sacado hasta ahora. Y caleidoscopio es una manera de mirar diferente, ¿no? Siempre a través de un caleidoscopio uno ve las cosas y siente las cosas de otra manera. Entonces lo que hicimos fue deconstruir todas las canciones, armarlas de vuelta sobre el ritmo donde eran rock, hicimos bossa nova, flamenco, pasamos por todos los géneros. Con Ochi Castillo, que es músico acá de ustedes, Trapo Solana, que no va a estar en esta oportunidad, pero también... Vengo seguido a Concordia, estoy acá porque los músicos que tocan conmigo en Uruguay también son de acá, son de Concordia. Y se va a encontrar con las canciones que escuchan normalmente, quizás en otros ritmos. Algunas permanecen parecidas, pero otras son totalmente diferentes. También me puse en un rol... yo siempre fui un cantador tipo Johnny Cash, ¿viste? Que sube y canta nomás.
Ahí está.
Y ahora me puse a hacer un poco de anecdotista, no digo stand-up, pero tirar algún chistecito, alguna cosa.
Mirá. Digo, le sumaste al show.
Voy a salir del autor típico y me voy a poner a obligar a estar en otras situaciones que no son mis zonas de confort, pero creo que son necesarias.
¿Cómo es? ¿Te sentís cómodo con eso? Casi charlar con la gente.
Sí, porque aparte que charlo con la gente.
Vos sabés que eso en el show a mí me encanta.
Y lo que
termina una canción y habla y una... A mí me encanta eso.
Es que yo creo que es lo que le da el humanismo, ¿no? A todo eso. Digo,
y un clima bastante especial.
Exacto, sí. Y ahí se ve también... El músico se expone en su totalidad y a su vez genera que la gente también... demuestren su totalidad, porque a veces si vos le propones solo una canción, la gente responde a esa canción, te aplaude y terminó y chau. Pero cuando vos das espacio para que la gente hable y te meta en un comentario, pues ya te grita alguno en el fondo, eso se pone buenísimo. En realidad el hecho justamente de yo ponerme en esa posición es para permitir también generar otro tipo de familiaridad con la gente, ¿viste? Con otra cercanía, que está genial. Y un teatro te lo permite también, porque no son todos los contextos.
Tiene esa particularidad el teatro. Estaba leyendo de vos y habla de batero también. O sea que le mandás con la guitarra, pero también le mandaste a la batería.
Sí,
el instrumento,
sí,
¿no?
Sí. Fui baterista muchos años y toqué en varios grupos, grabado. No, la batería, en comparación con la guitarra, yo creo que cada uno cumple su función, ¿viste? La batería, claro, con otra juventud también, y otra energía.
Pero qué lindo la batería, ¿no?
Es precioso, es precioso. No es tan compañero como la guitarra.
No, seguro, no va a andar con los bongos.
Ahí está la cuestión, ¿viste?
Ahí está. ¿Generaste en tu vida como músico referente? ¿Tenías así, che, mirá que el músico, vos me gustaría cuando era más chico, más joven? ¿Generaste referente? ¿Tenés una lista ahí? A mí me sorprende mucho los músicos y te cuento que a veces el primer referente es el primer profe, la guitarra. Claro. ¿Te pasa algo de eso, Nacho?
Sabés que al principio tenía como referentes marcados, después lo he ido rompiendo esa idea, porque para dar lugar también a aprender de gente que no son mis referentes.
Mirá.
Porque a veces uno se data, viste, mi referente fue Drexler, por ejemplo, que me gusta muchísimo.
Mirá, a Mariana le gusta mucho.
He estado con él, es un tipo bárbaro, es un músico
impresionante,
innegable, ¿no? Me gustaba mucho al punto de que capaz que no estaba viendo otras cosas también. Entonces dije, no voy a tener referente. Voy a tratar de tomar de cada uno lo que... Pero sí, bueno, sin duda, canción de autor de que me crié en mi casa. Canobra, bueno, Jaime, estábamos hablando. Los limareños, Cita Rosa, Gardel, música popular. Todos son referentes en algo. ¿Viste? De Dresler aprendí la intelectualidad. De Jaime.
Fuiste tomando de.
Exacto, exacto. Sí. Me parece que es lo más, quizás, abierto, ¿viste? Me gusta ser un tipo que. Bueno, justo te das cuenta que transformé tres discos míos para hacer ritmos totalmente diferentes. Tengo la personalidad de jugar con todas esas cosas. Lo mismo hago los referentes. Pero tengo referente para cada cosa. Si me preguntás, no sé. Una voz en vivo, ¿viste? Yo qué sé, tío, Tina Turner, un amigo de Abel Pinto, Malena Muyala. Si me preguntabas violero, te digo Nico Barburo, bateros, tengo también.
Seguro. Sí, hay un abanico. Era muy difícil la pregunta igual, porque es muy difícil quedarte con un par cuando hay tantos grandes. No, pero
hay gente que tiene como gente que lo marcó posta, ¿viste? Y en lo personal, digo, musicalmente... aprendí de todos y no como que también no quiero darle jerarquía.
No, está bueno, pero está bueno lo que planteás. Y sos de escuchar música, sos así de estar en tu casa con la música ahí de fondo.
Todo el tiempo. Tengo que obligarme a hacer silencio. Me obligo a tener silencio porque el silencio también es importante, ¿no? Es lo que le da la importancia al sonido. Entonces, tener momentos de silencio es importante, pero yo me levanto y me cuesta no prender la compu ya y meter música. Aparte yo no escucho radio de cosas que me gustan y eso, ¿viste? Pero no estoy demasiado al tanto de lo... Porque no tengo radio directamente, entonces tengo que escuchar
la compu. La música directa.
Claro. Sí.
Chinacho, ¿y cómo sos a la hora de la composición? ¿No? Mezclar la música, la letra, ¿cómo sos a ese...?
Y también desordenado.
Pero viste que muchos marcan la libretita en la mesa de luz, que son cosas que yo flasheo, por ahí vos me decís, nada que ver eso, pero por ahí...
No, sí, yo tengo libreta en todos lados, porque soy tan desordenado para la hora de componer que tengo que tener libreta en muchas lados.
Mirá.
Y después a la hora de sentarme a hacer un disco agarro todo eso...
Y
empezó a laburar. Pero desde el principio, del primer disco, me acuerdo tenía en la mesa de luz una cajonera donde tiraba, o sea, componía, no sé, estábamos acá, estaba en la sala de espera, ¿viste? Y tenía una libre. Ahora con el celu es mucho más fácil. Yo soy medio paisano para el celular, entonces me gusta también.
Pero la última te grabás, te tirás la idea.
Eso, ¿viste? Muchas veces, a veces voy en el auto, lo que sea, me grabo. Pero todo el tiempo, ¿viste? Y sí, la manera de componer es donde se ocurran las ideas. Y ahí ves lo que tenés a mano, ¿viste?
Qué lindo, ¿no? ¿Crees que cantar algo? La guitarra está obviamente pidiendo para sonar y me encantaría que eso pase, así que lo vamos a tener. Va a ser una previa de lo que va a ser el miércoles 18, en un lugar emblemático, en Salto, y obviamente invitamos a la gente. Después te vamos a preguntar cómo va a estar el tema de la entrada, cómo va a ser ese temita, ¿eh? Dale, vamos, Nacho, un poquito con música.
Vamos, no sé qué. ¿Querés hacer una milonga?
Cupido, a tu elección. A mí seguramente me va a gustar cualquier cosa que haga, porque ya tenerte en vivo es un lujito.
Muchas gracias.
Auto tras auto al funeral, viste cómo se moría tu amor. No sabes quién fue el sicario, pero no duermes de tanto rencor. Día tras día y tus ganas, que no se dejan ni siquiera hablar. Sigues paseando tus penas por mostradores de cualquier lugar. Y así cuando menos lo esperas, alguien que viene y te roba el corazón, carga con todas tus penas para tirarlas desde tu balcón. Y así cuando menos las guerras de tu mente juegan al despertador. Tal vez, aunque no lo creas, haya quien quiera caminar con vos. risa tras risa y despertó, raro en un cielo sin nubes. Tiene a su misa y su señor, y a ella tan llena de azules. Un cupido con puntería, que solo esta vez cree que no le erró. Mira de primera fila y se regocija de satisfacción. Y así cuando menos lo esperas, alguien que viene y te roba el corazón, carga con todas tus penas para tirarlas desde tu balcón. Y así cuando menos las guerras de tu mente juegan al despertador, tal vez aunque no lo creas, haya quien quiera caminar con vos. Haya quien quiera caminar con vos. Haya quien quiera caminar con vos.
Genial, che, ya con esto, si no te enganchaste para ir el miércoles, ¿cómo hace la gente que está escuchando el programa, incluyéndome, Nacho, para empezar a escuchar tu material? Hoy, viste que hoy, ¿cómo te manejás con la tecnología? Viste que hoy me dijiste medio gaucho, medio paisano para la tecnología, me dijo Nacho, pero hoy hay que utilizarla, es una herramienta fundamental. Sí. ¿Cómo te estás manejando para ir empezando a jugar con tu material? Nosotros mismos acá desde el programa empezar a utilizar tu material.
Está en todas las plataformas digitales, ¿no? YouTube, Spotify, iTunes, creo que hay otra que se llama Deezer, me parece que está todo ahí. Bueno, y hay una página en nachotoso.com, Facebook, Instagram.
O sea que ahí la gente va y puede empezar a elegir tus canciones.
Ponen Google directamente en Nacho Toso y va a salir un montón de cosas y se va enganchando, viste cómo es la red, ¿no?
Che, metiste un disco de oro, puede ser, en Uruguay, elegido uno de tus discos como disco de oro. ¿Qué genera eso para un músico, ¿no? Debe ser un reconocimiento, pues más allá del reconocimiento, sino que tu trabajo se vea reflejado en un premio.
Sí, yo soy loco, me gusta filosofar sobre todo. Me acuerdo cuando fui a levantar el disco de oro a la Cámara Uruguaya del Disco en Montevideo, que salí ahí con la medalla, porque es una medalla, que están dentro del cuadro, pero es una medalla que dice disco de oro. Y me puse a pensar qué significaba eso, ¿no? Para mí. Es un premio igual que otros que he tenido oportunidades de tener a lo largo de mi carrera, pero... Es tremendo. Sí, pelele como... En realidad no sabría bien cómo es.
Aparte, uno se plantea, ¿no? Tantos discos ahí que el tuyo sea. Porque hay grandes artistas también a nivel tuyo que dicen están capaz esperando ese reconocimiento y que te toque.
Sobre todo por el apoyo de la gente de Salto. Porque el disco se distribuyó también con un diario y tuvo muchas estrategias de distribución que fueron muy importantes para lograr también la cantidad de discos para hacer disco de oro. Y la gente que lo fue comprando, y aparte mano a mano, porque yo soy un músico que la gente me va a ver en la calle a todos lados. Y Nacho, ¿tenés un disco? Sí. Y así a puchito fuimos alcanzando la cantidad de discos. Después se vendieron algunos más, después estaba Yadita Acuarela, que fue segundo eso. Y yo que sé, el disco de oro es como un premio al esfuerzo, yo diría yo, al sacrificio,
bueno,
¿no?
Mirá que bueno ese reconocimiento tuyo, ¿no? Es decir...
Es mi visión sobre el asunto, ¿viste? Lo mismo de Cupido, esta canción que toqué recién, que fue Mejor Milonga 2018 por Malena Muyala, que es un concurso que hizo ella, y la canté con Jorge Nasser.
Ahí está.
Y tuvo muchas cosas que vos decís, pucha.
Bueno,
y esto,
grosso, ahí está.
Claro, en el video en YouTube está con Jorge incluso. Y bueno, cantar con Jorge, ¿viste? Vos estás al lado de gente así. Y como hablamos fuera del micrófono, ¿qué decís?
Es
¿viste?
Importante eso, Nacho. Yo para conocer un poco también, es importante, te generan cosas especiales. Esto está Abel Pinto mismo, cuestiones especiales.
Me generan dolor de cabeza. Y te voy a decir por qué.
Mirá qué buena descripción.
Y te voy a decir, pues yo soy loco, soy muy... Yo absorbo demasiado, ¿viste? Me gusta aprender, tengo un fanatismo por aprender. Y cuando vos aprendés de alguien así, tenés que observar absolutamente todo. Y entre observar y aprender en el lapso de de proceso, desde que viste, por ejemplo, Abel lo tenía al lado cantando, cantando la canción, ¿viste? O en la previa, en el backstage y todas esas cosas. Y entre ese lapso y llegar a sacar una conclusión de todo eso, hay un proceso. Y en ese proceso te da un dolor de cabeza tremendo. porque yo me pongo a pensar y digo, che, pero el flaco acá hacía esto, ¿viste? Yo lo analizo, me gusta. ¿Qué técnicas usa? Me gusta observar mucho. Y me genera mucho dolor de cabeza en el buen sentido, obviamente, porque en realidad una instancia de aprendizaje tremenda. El gringo Nasser, cuando fuimos a grabar el disco, cuando fuimos a grabar esta canción, perdón, que estamos en el estudio, ¿viste? El gringo le digo, bueno, te pongo la canción, vos escuchala, y bueno, jugá, ¿viste? Arriba, la escuchó, ¿viste? Y el gringo Nasser es un tipo alto, un tipo robusto, ¿viste? Un loco que vos decís, no da para chocarle de frente, ¿viste? Y me dice, ¿quién grabó las guitarras? Con cara de serio, ¿viste? Y yo digo, la grabé yo, digo, cuando sea en Berlín, digo, está, ya está, casi. O le gusta, o se va. ¿Viste? Y dice, che, muy buena, loco. Ahí que está, güey. Quedé esperando ahí, vamos, güey. ¿Viste? Transpiraba, y digo, güey. No, pero son cosas que me decían. Sí, ese va a Merlín, o sea, Merlín es productor de Jorge Drexler, le ha tocado con Rosalén, con la Negra Sosa, creo. Es argentino, y viene a España hace muchísimos años. Y es un grosso, yo estaba grabando el disco con el CD rodeado de los Grammy de Drexler, o sea, había presión, ¿viste?
Ay, no.
Y en realidad es como decís vos, estar con toda esa gente, o manejarse en ese circuito a veces, digo, yo no soy, creo, de los artistas más populares de Uruguay, pero he tenido suerte de compartir con mucha gente grosa.
Claro,
y yo, eso es lo que me queda, ¿viste? Eso es lo que prefiero.
Incluso. Y en la proyección, ¿qué generan metas así, en tu caso, ponele? Posible no de una meta puntual, pero sí por ahí un escenario, que vos digas, che, qué bueno sería tocar acá.
O sea que yo, jugando un poco con lo que decís, hace poco se inauguró la Ante la Arena, Montevideo, y yo siempre hablamos con mi pareja, eso, y con la gente que labura conmigo, y hasta la Ante la Arena no paramos, ¿viste? No sé si es como el...
No, pero está bueno plantearse.
La
¿no?
meta, ¿viste? Que vos digas, seguramente cuando esté ahí pase todo tan rápido, como está pasando esto tan rápido, que quizá no tome conciencia real de lo que está sucediendo. Pero sí, es una buena meta como para seguir trabajando, es decir, hagamos que esto crezca a nivel popular también, para que la gente acompañe.
Pero es bueno eso marcar, ¿no? Viste que todo el mundo habla, Carlito, de lo que genera Cosquín, ponele.
Claro.
¿Qué es Cosquín? Yo conozco y es un escenario no muy diferente de otro, pero genera una mística impresionante.
Yo creo que es eso, la mística que existe atrás de todas esas cosas, ¿no? Un disco de oro.
Seguro.
Pero mucha gente me dice un disco de oro y yo te digo, un disco de oro es una medalla.
Sí, pero lo pero gané.
La mística, ¿no? Exacto.
Y sabes lo que me puso de contento.
Exacto.
¿Cómo estás viendo la cultura en general? Porque yo me sorprendo gratamente ver a muchos chicos muy jóvenes con su guitarra tocando, generalmente muy bien, aparte. ¿Te alienta eso? ¿Te pone contento esto de decir hay una movida cultural importante? A veces hoy Argentina con una situación socioeconómica compleja, pero parece que la resistencia viene por el lado de la cultura. ¿Ves eso de alguna manera?
Yo creo que siempre fue a través de la cultura, ¿no? Que se ha generado la resistencia, digamos, y que han permanecido las cosas, ¿no? La cultura sostiene el alma, quizás, de cada tierra, de cada país, de cada lugar. Y que haya muchos chicos haciendo cosas, a mí me da una gran felicidad porque estamos sosteniendo cada vez entre más gente el alma de la sociedad. Yo creo que la música
pues es re bueno lo que está diciendo,
Como Lennon, creo que fue que dijo, el músico la voz del pueblo. Bueno, yo qué sé, músicos, pintores, escultores, del palo que sea del arte. El arte es lo que sostiene, creo, el alma de la sociedad. Dejando de lado los términos económicos, etcétera.
Sí,
después, por ese lado, me parece que cada chico tendría que comprometerse a seguir haciendo lo suyo más allá de todo lo que pueda llegar a ser económico, popularidad, fama, lo que sea.
Yo
creo que la meta en realidad es de uno poder vivir de lo que le llena el alma.
Claro.
Que va más allá de lo me gusta en Facebook y las cosas
Instagram, seguro.
Que también forman parte de este circo, y hay que entenderlo. Pero creo que la finalidad debería ser saber que cuando yo vengo acá y vos estás diciendo que yo soy de Salto, ¿entendés? Inconscientemente, si damos un plano real de lo que está pasando, vos me estás abanderando Salto. Entonces, yo estoy representando a Salto sin darme cuenta. Entonces, eso ya significa que lleva una bandera a un lugar, lleva una bandera a una tierra, más allá del género que haga, lo que sea.
Seguro.
Es como,
seguro.
Como que en realidad es eso. Y a ver, tantos gurises haciendo cosas, está genial, ¿no? Porque está genial, porque la música aparte no se compite, la música no se
es
compite.
Es verdad, eso, ahí está.
Te puede mejor o peor, pero siempre uno compite con uno mismo. Y en realidad, yo qué sé, a mí me encanta, porque soy fan de la música, ¿viste?
Y los espacios que eso tiene, bueno, Carlito es un referente, sostener un espacio cultural y que la verdad que está excelente. Yo los admiro a él como a otros que sostienen la cultura y tratan de mantener un espacio, a los espacios culturales como los que sostienen, que a veces es el sacrificio del mismo músico que dice, voy a ir a tocar por ahí, totalmente, gano menos guita, pero voy, sostengo este lugar. Totalmente. Ese escenario lo ves así.
Y fíjate que yo en la gira de prensa que estoy haciendo acá es para un show en Salto. Si me pongo a tirar números de si me sirve o no hacer esto, usted diría que no. Pero sé que estoy dejando mi música a la gente de este lugar, que estoy compartiendo con gente como ustedes, que estoy generando cosas que estoy sembrando para el futuro. Y eso tiene que ser el compromiso, así como voy a hacer algo en el teatro, de saber si va a estar lleno, va a haber menos gente. En realidad, los espacios los genera un, los debería generar también el músico en relación a lo que quiere para su proyecto. Pero es una realidad que a nivel, no sé, en Argentina, del tema de las políticas sociales y culturales que tienen, en Uruguay el gobierno de frente en los últimos 15 años ha fomentado muchísimos espacios y políticas culturales, que eso también es fundamental para el músico.
Seguro, seguro.
Y bueno, acá ustedes también han vivido lo mismo. Y gente como Carlos que sostiene, que genere, que gestiona, eso es lo fundamental. Yo siempre digo también, los que nosotros podemos hacer música, generar cultura de alguna manera, pero los gestores son la clave, ¿no? Son la llave. Son los que te van a hacer llegar a vos.
Los programadores de los espacios juegan un rol importante.
Los medios también. O sea, yo creo que todos somos un eslabón súper importante entre el que hace la canción y el que la escucha. Igual de importante, ojo.
Sí. Igualmente está bueno esto que planteaba, que tiene que ser todo medio articulado, ¿no? Porque las crisis te pegan, la gente recorta y a veces recortan estos espacios de recreación, de pagar una entrada y lamentablemente es así. Pero bueno, resisten, se resisten y buscan creatividad para el 2x1, los docentes no pagan y todo eso. Y la cultura resiste, ¿no? Y está bueno.
Lo que pasa es que creo que lo que nos mantiene vivo también. Digo, yo no me veo viviendo en torno solamente a un sueldo, por ejemplo.
Seguro.
Donde mi mundo se reduzca solamente a lo material. Porque no me sentiría vivo más allá de lo efímero, digamos, de lo superficial. Entonces yo creo que la cultura es lo que le da sentido. Tal cual. Que vos decís, te laburaste, te ganaste tu sueldo y te daste un gustito y fuiste a ver un cantante que te gusta, o fuiste, te compraste el disco que te gusta. O sea, le está dando un sentido en realidad a toda la parte económica, a toda la parte logística y todo lo que hiciste detrás de la música, detrás de los gobiernos, detrás de todo.
Sí, seguro, muy bueno lo que dice Nacho. Nacho, ¿qué diferencias le encontrás a sentarte y tocar solo, como tocaste a vos, y ya formato de más grupo? ¿Qué diferencia le marcás? ¿Qué te gusta más? Porque la verdad que está bueno tener el cómplice atrás, pero a veces también está bueno esa intimidad del músico solo.
Iba a decir algo bien paisano, pero la diferencia entre tocar con la banda y tocar solo es el asado que hacemos.
Claro.
Cuando nos juntamos a tocar, en realidad.
Es muy bueno.
Digo, okay. Es un ejemplo muy, muy mundano, pero creo que es fundamental. La Oche Castillo, y bueno, Facu, que es de Salto, pero cuando nos juntamos a ensayar, y ni hablar para los shows también, la hermandad, ¿no? La sinergia también con ellos que se genera, que me ayuda a crecer muchísimo, me hace feliz, y a su vez también generan otras cosas, a nivel creativo. Es lo mismo una cabeza sola que una barra de gente pensando diferentes ideas para mucha más gente también. Entonces se potencia, ¿no? Cuanto más gente, más potencia.
Mirá vos,
tocar solo así a mí me fascina. Yo también trato de mediar entre los espacios de soledad y los espacios sociales. Me obligo a tener silencio, como te decía hoy, y me obligo a tener espacios solos, porque también uno tiene que conectarse con uno mismo para poder también después llegar a los demás. Entonces, bueno, pero son igual importantes, ¿no?
Sí, sin duda. Uno da la sensación de que el grupo tiene otra... Pero a mí, vos sabés que a veces un tipo solo con su guitarra ahí me encanta, las dos cosas.
Yo lo aprendí de Cabrera, por ejemplo, ¿viste? De Fernando. Fernando Cabrera solo con guitarra... es un maestro, loco, ¿viste? Su maestro.
Bueno, yo hablaba hoy fuera del aire con Carlito de Massa, este músico uruguayo también, que, había, que es bajista aparte, ni siquiera una guitarra, sí, era sí, el sí. tipo hace una mitad de un show solo con un bajo. Sí, vos, sí, y mirá, qué locura, ¿no? Pero fue extraordinario. Es
tremendo.
Vamos a hacer una canción, los tengo que despedir porque tienen otros compromisos, la verdad que me encantó tenerlos acá. Vamos a tratar de estar el 18, vamos ahí. ¿Cómo es el tema de entrada para la gente de acá que quiera viajar para allá?
Mirá, presentando el DNI, a todos los que sean de este lado del charco, hacemos 2x1.
Ah, genial.
En el teatro. Porque está porque entendemos que el esfuerzo de ir hasta allá también debe ser compensado.
Bueno, hay que pensar en el público, también está bueno.
Así que la gente que vaya de Argentina, con el 2x1, con el DNI en la puerta. Y si no, si van antes o lo que sea, una pasada en los kioscos El Águila de Salto.
Ahí está.
Son varios kioscos, tienen la venta de entrada. O si no, me contactan y está todo bien.
Perfecto. Si no, lo podemos, compañero.
Lo podemos, Carlito.
21 horas más o menos.
Sí, 21:30 en realidad comienza el show. A las 21 se abren las puertas porque es sin numerar las entradas. O sea. El que entra se va sentando.
Seguro, entonces, nos vamos acomodando.
Nos vamos acomodando, sí.
Te pido permiso para usar tu material en el programa.
Totalmente conseguido.
Para ir usándolo. Ahí el operador generalmente arma archivo y ir usando tu material, porque la verdad es que me encantó. Te despido, te agradezco mucho la visita, me encantó. Viste que cuando la gente copada te hacen más fácil el trabajo. Carlito, estamos en contacto, obviamente, para seguir generando este espacio acá con artistas.
Brindamos un mate.
Ahí está, tomamos mate, lo tienes. La vienen estirando la yerba. Nos despedimos con una canción tuya, lo mejor para el próximo año. Gracias por haber venido. Igualmente, seguramente vamos a estar el miércoles allá, te vamos a ir a acompañar.
Siempre bienvenido en mi casa, en Salto. Yo, viste que si llegamos a hacer un asado con todo lo que voy invitando, tengo 200 personas en mi casa. Papá, ahora estuve en Montevideo tuve 10 días gira de prensa en Montevideo. Y a todos los lugares donde yo decía, cuando vaya para Salto, avísame que hacemos un asado. Comemos, digo, mi novia es vegetariana, no pasa nada.
Vale, un asado de verdura con el platito de madera y los cubiertos.
Exactamente. Esa es la llave de entrada.
Bueno, despedimos con la canción de él, la verdad que le agradecemos mucho, me encantó. Pablito, después pegarle la tanda. Vamos, Nacho.
A ver cuál hacemos. Vamos a hacer una diferente. Vamos a hablar con Aunque.
Aunque esté deshecha mi sonrisa, aunque aún no sepa quién soy yo, aunque no descifre el paradigma, aunque sea mi última canción, aunque esté en medio de la tormenta, aunque haya perdido mi verdad, y aunque aún no encuentre la respuesta, aunque se esconda mi voluntad, y aunque sienta mis ojos caídos, aunque quiera detenerme ya, en esta vida estoy perdido, o los perdidos sean los demás. Aunque no distinga mi camino, aunque no conozca otra estación, y aunque me pierda en el laberinto, siempre seguiré a mi corazón. Y aunque sienta mis ojos caídos, y aunque quiera.